Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en FM La Tribu en el 88.7 y fmlatribu.com. Son las 17 horas con 5 minutos. Nos acompaña Cocho haciendo todo lo posible para que este programa salga prolijo y llegue a los oídos de las y los oyentes. Y a vos te saludo también, Laura Pérez Portela, el Pipí.
¿Cómo estás, Francisco Godínez Galay?
Mucho sueño, mucho sueño.
Ay, yo también hoy me levanté muy temprano, así que tengo mucho sueño.
Bien, muy temprano.
Sí.
Dígame.
7:15 con el despertador.
Bien, bien.
No, me levanté 7:30.
No,
7:35.
Bien. Bastante sí, temprano. Sí,
bastante temprano.
Para, sobre todo, no quiero meterme en su vida privada, para lo que usted
acostumbra.
Soy muy nocturna. Bien.
Soy muy nocturna, así que bueno, me levanté bastante temprano. Un día agitado con 3 sí. reuniones. Oh. O sea, oh, y vos decís, basta de reuniones, basta de cosas, ¿no? Y bueno. Pero sí. Y a usted lo veo, que le iba a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los juegos que le gustaba de chiquito? Porque wow. acaba de decir que nos cambiaron las sillas. Y por ejemplo, para mí el juego de la silla era un muy buen juego.
Era bueno, con poco nos divertíamos de chiquitos.
Sí.
¿No? Sí, el Pato Ñato se llamaba.
Sí, sí, no, está bueno. Igual me gusta más el juego de la silla. Como es como.
Está bien.
Es un poquito más. Dinámico, hay sí. como más competencia, hay como más
sí, no,
te pegas un empujoncito
pero mucho estrés, mucha presión, mucha adrenalina.
No, está mucha bueno eso.
Yo jugaba todo ahí.
Yo si juego hoy en día le pongo todo.
Y sí.
De hecho jugué en un cumpleaños, creo que después de la pandemia.
No me digo
o algo así.
Y con nenes, chicos,
le puse todo. No, no, gente adulta.
Ah, bien, bien.
Y le puse todo el cuerpo. Todo el cuerpo, y eso estaba con zapato de taco, le puse todo. Ahí, toda la.
Me parece perfecto, porque hay que ir por todo en todas las situaciones. Incluso cuando uno juega deportes o juegos contra niños y niñas, como dice mi amigo Juan Martín, que a su hija de chiquita
no
nunca le dejó ganar.
No, bueno.
Porque,
no.
Claro, que y ahora le gana naturalmente.
Claro.
Ahora, la nena está grande, es
le
deportista
gana.
Y le gana todo. Así que, bueno.
Es la venganza.
Sí, está bien, está
bueno,
bien.
Bueno, ¿pero qué juego le gustaba? ¿El Pato Nieto?
Sí.
Y...
las escondidas, juega la pelota en la vereda.
Ah, la búsqueda del tesoro.
Juega mucho la pelota en la vereda.
Mi mamá me escondía golosinas
sí.
en la cocina. Entonces tenías como un minuto para cerrar la puerta y buscar algo en la cocina.
En la primaria me gustaba mucho el chupi. No de tomar, sino estoy haciendo el gesto. No de jugar a las figuritas.
El chupi.
Sí.
Está bien.
Yo
cambiaba papeles de carta.
Ah,
papel de carta, ¿se acuerda?
Coleccionaba papel de carta.
Coleccionaba papel de carta, tenías Kitty, Melody,
tremendo.
O sea, cosas más así. Algunos con frutas y que raspabas y salía olorcito.
Le contamos a los chicos que las cartas eran como un mail, pero físico.
No, igual nunca los usé para escribir cartas, el papel de carta. Era como el simple hecho de tener. Y
no,
que de
coleccioné,
hecho,
yo coleccioné de todo.
Pero... y de hecho debo tener como los papeles de carta en algún lugar que no sabemos dónde está. Como algunas cosas que se han perdido en la casa de mis padres y no sabemos dónde está y que yo quería mucho. Y nada, los papeles de carta me encantaban.
Ahora los vas a buscar. Ahora que
no,
te acordaste, no, los vas a buscar y nos vas a contar
los
próximos
buscado.
Programas.
No.
Bueno, vamos a decir que se pueden comunicar con nosotras, porque
sí,
estamos en vivo.
Sí, lo pueden hacer al 11-31-26-08-87.
Así es, también por redes sociales, tanto a la producción de este programa, que es El Peso del Rocío y que está producido por el Centro de Producciones Radiofónicas, nos encuentran en @cprsuena en todas las redes, nos encuentran también en la web en cpr.lat y también las redes de La Tribu, que son @fmlatribu. Bien.
Exactamente, Fran.
Laura, ahora sí, Contame de qué vamos a hablar hoy.
Hoy vamos a estar hablando de Gatillo Fácil, porque esta semana sucedió una nueva marcha por este tema, así que bueno, vamos a estar reflexionando qué es lo que pasa en nuestro país en torno al Gatillo Fácil y también en la ciudad de Buenos Aires.
Así es, hablaremos un poco también de en general de la policía de la ciudad de Buenos Aires, de la seguridad de la ciudad, y estaremos con algunas entrevistas interesantes de familiares de víctimas, ¿no? De la mala gestión, por decirlo suavemente, de la seguridad en el AMBA, ¿no?
Sí, y también hablando de familiares de víctimas, también de la mala acción judicial, porque son casos que en general quedan en la nada, ¿no? Que cuesta mucho que haya una, digamos, un fallo a favor de las víctimas y de las familias. En general son los policías son exonerados, ¿no? O sea, o no se avanza en la investigación y bueno, queda en la nada. Uh-huh. Así que bueno, eso también con la tristeza de bueno, de que
de sucede, esa realidad.
Sí, uh-huh. de esa realidad y también de vivir con la injusticia que se siente, digamos, cuando hablan los padres, las madres o los familiares, se siente mucho eso.
Así es. Bueno, vamos a escuchar ahora sí algo de música y luego empezamos a desarrollar los temas. Suena Now Now haciendo Wolf.
Bye. Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu. Son las 17 horas con 15 minutos. Escuchamos a Now Now, Ahora Ahora, haciendo Wolf, una banda que vamos a recomendar. Y ya estamos con la entrevista central del día, Laura.
Sí, estamos en comunicación con Emilia Vasallo, madre de Pablo Pali Alcorta, quien fue asesinado por la policía bonaerense en 2013, cuando tenía tan solo 17 años. ¿Cómo estás, Emilia?
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes ahí? ¿Cómo está? Bueno, saludo a todos, a la audiencia, a ustedes.
Gracias, muchas Emilia. Gracias, Emilia, por esta comunicación. Y bueno, y sabemos que este lunes, el 28 de agosto, se llevó a cabo una nueva marcha contra el gatillo fácil. Y bueno, te queríamos pedir un poco cómo ves la realidad hoy en día del accionar de la policía, de las distintas fuerzas de seguridad y de la violencia institucional que está tan presente.
Sí, bueno, el accionar de las fuerzas represivas de seguridad... o sea, es el mismo que el año pasado. O sea, las políticas represivas se fueron profundizando por el hambre que hay, ¿no? Por la situación, la coyuntura actual que vive el país y toda Latinoamérica, como vimos las represiones en Perú y en distintos lugares de donde la gente se organiza y lucha contra todas esas políticas, uh-huh. O sea, con la política de hambre, con las políticas represivas, no hay educación para los pibes, no hay un lugar donde los pibes puedan ser contenidos, ni ellos ni sus familias, por el tema de las drogas, que es el principal flagelo que hoy los consume a nuestros pibes y a nuestras pibas, ¿no?
Uh-huh. Emilia, y no tan solo, ¿no?, es el accionar de la policía en la calle, porque también hay muchas víctimas en contexto de encierro, ¿no?
Tal cual, como vos decís, nosotros no solamente denunciamos el gatillo fácil, sino denunciamos la represión estatal en todos sus modos, como decimos nosotros. Uh-huh. Causas armadas, gatillo fácil. Ahora lo que estamos viendo, una de las modalidades que no es nueva, pero que si no le en práctica... porque el delito es menor y directamente no van presos, es que los matan bajo la rueda de los patrulleros, los chocan directamente a los chicos. Y eso lo estamos viendo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Muchísimo, muchísimo. Hace creo que 2 o 3 días murió Nahuel Lomos, que fue torturado en la comisaría, de 2 meses estuvo en coma. En la comisaría de Mar del Plata, por texto de encierro mueren más pibes que por gatillo fácil en la calle, donde siempre los pibes se ahorcaron o tenían problemas de consumo, en el tratamiento, pibes que están encerrados por él hace 4 o 5 años con problemas de consumo. ¿Cómo la entendés esa? Uh-huh. No. ¿Quién permite que ingrese la droga en los penales? Lo que pasa es que es una forma de contener a la población.
Claro.
Uh-huh. Y bueno, esto también habla de toda la convivencia que hay o la impunidad entre el poder político, judicial y el policial, ¿no? Que no se puede obviar todas esas vinculaciones.
Sí, todo el tiempo lo digo yo. Yo lo digo a los compañeros. Ustedes piensen que el mismo patrón, que es el Estado, es el mismo que le paga a los políticos, uh-huh. a los fiscales, a los jueces y a la policía. Cuando un fiscal investiga, ponele, ¿no? En este caso, un robo. Investiga al fiscal. ¿A quién le tiene que pedir la orden de allanamiento? Al juez. ¿Quién la firma? Al juez. ¿Quién la lleva adelante? La policía.
Claro.
Sea cualquier grupo de policía. Sea prefectura, sea gendarmería, sea... O sea, es todo lo mismo, digamos. O sea, entre pares siempre se van a defender. es como nosotros cuando decimos si nos tocan a uno, nos tocan a todos, y bueno, es ahí ellos implementan el mismo funcionamiento.
Actúan
nada más que ellos son el Estado.
Claro, que debería cuidar, actúan corporativamente. Y sobre eso te quería preguntar, Emilia, ¿qué pasa con este tipo de casos que, claro, se prolonga la injusticia justamente en el Poder Judicial? Porque me imagino, ahí vos nos dirás bien, son causas que duran años, que no tienen, no, que tienen pocas condenas. ¿Qué pasa con esa parte?
Y bueno, esa es la parte que muchos entendemos de qué se trata este sistema injusto. Uh-huh. Entonces, a mí me llevó 8 años llevar al asesino, 8 años y pico, llevar al asesino de mi hijo a sentarlo en el banquillo de los acusados, que no es poco. Uh-huh. Porque hay familiares que ni siquiera llegan a eso. Yo tuve que cambiar a 3 fiscales, conseguimos apelar a la Cámara 2 veces y Cámara las 2 veces nos dio la razón. Uh-huh. Lo que hice con todo lo que hicimos fue suelto. Eso fue por la misma culpa que entre yo, no es mi compañía. Esa no es la justicia que uno espera, pero es la que realmente... O sea, yo sí esperaba eso. Yo, desde que entendí por qué tenemos que luchar, o sea, como siempre digo a los compañeros, le pedimos justicia a los verdugos de nuestros hijos, digamos, porque uh-huh. la realidad es esa. Uh-huh. Bueno, tampoco se la van a hacer fácil, como luchando contra ese tipo de protección. Porque más allá de, yo siempre digo, más allá de que vivimos en un país corrupto, uh-huh. ¿no? No solamente que es un policía corrupto, que es un juez corrupto, que es un fiscal corrupto, o sea, está todo corrompido y es el sistema, y lo que hay que cambiar es el sistema, uh-huh. no las personas individuales. Es el sistema el que nos sirve. En un sistema de opresión, de explotación, como es el sistema capitalista, donde la mayoría de la sociedad, más de la mitad de la sociedad tiene mucho y la otra parte de la sociedad tiene muy, muy poco, donde los pibes hoy, porque es la realidad y se va a profundizar mucho más se va a profundizar. Cuando hay hambre hay represión, es así.
Emilia, y a mí la
cuando,
verdad... Sí, perdona,
otra cosa que quería decir, cuando te meten todo ese consumismo en la cabeza de los pibes, que los pibes no los pueden llegar a tener, uh-huh. porque sus madres trabajan 12 horas, porque son madres que viven en un contexto que se separaron porque vivían en contexto de violencia, donde... ¿Qué futuro tienen esos pibes? Ninguno. Uh-huh. O sea, ¿qué tipo de contención puede tener la culpa a la madre, obviamente?
Claro, claro.
Emilia, y la verdad que, bueno, un poco leyendo la causa por el asesinato de Pablo, ¿no? Suceden cosas como realmente extrañas, como la pérdida de filmaciones que nunca fueron entregadas como prueba, también que quisieron hablar de que murió por, digamos, por mala praxis, después también que vos sufriste ese hostigamiento. Otra de las cosas que me llamó la atención es que el policía bonaerense que lo asesinó, Diego Ariel Tolava, después... llegó a integrar la policía de la ciudad, ¿no? Entonces, no sé si nos querés contar algo de todas estas cosas que te han pasado, como un poco para reflejar, ¿no?, esta impunidad que tienen que atravesar las familias ante el dolor, ¿no? Porque ante el dolor lo que uno piensa que tendría que haber algún, por lo menos, justicia, ¿no?
Bueno, ¿cómo me entero yo? Te lo hago así, sencillo, porque yo iba todas las semanas a ver el expediente, porque... Uh-huh. Al ser querellante, a las madres, los padres o el familiar que se presente la causa como querellante, que muchas veces no somos aceptados como uh-huh. querellantes en la causa, porque se investiga, las causas casi siempre las caratulan, siempre las carátulas son averiguación de ilícito.
Claro.
O sea, vos tenés que pelear para cambiar esa carátula a homicidio. Uh-huh. ¿Cómo me entero yo que Diego Ariel Tolava estaba en funciones en la policía de... Muchos compañeros dicen trabajando y yo los corrijo. Le digo, no, compañeros, no son trabajadores. Trabajadores somos nosotros. Ellos son preventores. nunca nos podemos comparar la clase trabajadora ocupada y desocupada con las fuerzas de seguridad, porque ellos están para cuidar la propiedad privada, no para cuidarnos a nosotros. Eso es una mentira que nos meten desde siempre, ¿entendés? O sea, ¿a nosotros de qué nos cuidan? Si vienen cuando ya pasó todo, ¿entendés? O sea, digo a la gente, se descompensa el tren y a qué llaman, a la policía. ¿Para qué llamas a la policía si la policía no es un médico, no sabe curar? Ni siquiera saben hacer RCP. Y ni siquiera dejan, cuando llegan, por lo menos a darle la mano y contenerlo hasta que llegue la ambulancia. Entonces, ¿de qué me hablan? ¿Entendés? Yo me entero. ¿Por qué?
Estamos en comunicación con el...
Bueno, no hables. Nada. Disculpame.
Sí,
estamos en comunicación con Emilia Vasallo.
No hables nada.
Que es la mamá de Pablo Alcorta, quien falleció por... Murió asesinado por un policía bonaerense en el 2013. Y bueno, nos está reponiendo un poco lo que ha sufrido en todo este transcurso judicial y tratar de tener justicia.
Sí, sí, bueno, Diego Ariel Tolaba, la primera fiscal, que fue la doctora Silvina Bonini, que nunca pidió las cámaras, que por eso yo no tuve nunca acceso a las cámaras, porque se perdieron, o sea, digamos, cuando las pedimos nosotros, porque Pablo no muere enseguida. Pablo muere 7 después de estar internado. Después de muchas operaciones, como digo siempre, después de quedar en estado vegetativo, y bueno, era un nene muy sano, un nene muy fuerte, y vivió tanto por la fuerza que él tenía y las ganas que tenía, pero bueno, su cabecita estaba muy, muy lastimada porque el disparo fue en la cabeza, que le entró y le salió. Gabriel Tolaba es experto en tiro. La fiscal pide el sobreseimiento. En realidad, la titular de la fiscalía, miren las trampas que hacen, ¿no? La titular de la fiscalía era la doctora Bonini. El segundo a cargo era Dileo, el apellido. No me acuerdo el nombre ahora, si Sebastián Dileo. La verdad no me acuerdo, pero el apellido es Dileo. Entonces, ¿qué hace? El que escribe el escrito y pide el sobreseimiento al juez Gustavo Robles, del Juzgado de Garantías número 3 de Morón, Gustavo Robles concede ese sobreseimiento. Nosotros somos notificados y nosotros apelamos a cámara y decimos no. Las pruebas que nosotros pedimos, o sea, las pruebas que nosotros pedimos, que pedí yo como particular damnificada, nunca me fueron aceptadas. Claro. Entonces hay una disparidad en la defensa, digamos. ¿Qué dice cámara? Nos hace lugar al pedido nuestro, no le dan la absolución a Diego Ariel Tolaba, entonces nosotros ahí, ¿qué pedimos? El cambio de fiscalía. Como el que pidió el sobreseimiento no fue la doctora Bonini, la fiscalía sigue.
Claro, increíble.
O sea, lo pidió Dileo, no yo, dice ella.
Claro. O sea, como si fuera otra dependencia.
Tal cual. Nosotros eso lo apelamos también. Después el fiscal general dice que sí hay que cambiar de fiscalía. Y bueno, se sigue lo del tema del juicio. Se pide la elevación a juicio con lo que nosotros, las medidas de pruebas que nosotros habíamos pedido, porque ellos lo que pidieron, Bonini lo que decía es que Pablo había muerto de mala praxis y no del tiro que recibió de por el arma reglamentaria que apretó el gatillo Diego Ariel Tolaba. En ese momento, ¿qué hace Diego Ariel Tolaba? Con el sobreseimiento que firma el juez, él le agarra eso, ese papel, y entra en la policía de la ciudad de Buenos Aires. Sentencia no estaba firme.
Claro,
Después es policía de la ciudad de Buenos Aires.
Claro, como el chequeo antecedentes y todo.
Él ya estaba absuelto, o sea, él no tuvo nada que ver, absuelto, sobreseimiento.
No, y aparte una de las cosas que...
Perdón. Cuando yo me entero que él estaba en la policía de la ciudad, hago la denuncia en asuntos internos de la policía de la ciudad, y sí, insisto, nunca pasaba nada. Entonces, ¿qué hago? Denuncio a D'Alessandro, que era el ministro de Seguridad, al jefe de la policía de la ciudad y al segundo de la policía de la ciudad. Hago la denuncia en una fiscalía de acá de Capital por un mail. Mirá lo que te cuento, para que entiendan cómo funciona esto. No habían pasado ni dos minutos que me llama la secretaria del fiscal que recibió la denuncia y me pregunta que por qué quiero denunciar. Y yo le dije, vos no me tenés que llamar a mí para preguntarme por qué quiero denunciar. Yo hice una denuncia por deber, los denuncié por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos a ellos. Porque tenían una persona que estaba acusada de homicidio con una causa elevada a juicio para ser juzgado y él estaba prestando servicio en la policía de la ciudad. O sea, no sé de qué oficina de transparencia me hablaban, ni de nada. Yo le digo, yo, o sea, no sé cómo será la escala de mando, pero yo denuncio al que está más arriba. Después ellos verán quién es el que tendrá que responder, porque Diego Ariel Tolaba está ahí prestando servicio. A mí no me interesa, le dije, eso. Usted me tiene que llamar a mí para que yo ratifique la denuncia, no para preguntarme si la quiero hacer, si estoy segura a quién voy a denunciar.
Claro. No. Además, Emilia, estás relatándonos años de insistencias y estar alerta para que no te hagan trampa, y uno piensa que por ahí alguna madre, algún padre se cansa y deja de insistir, ¿no? Es que también debe ser tan pesado.
No, es que la mayoría no lo saben.
Claro. Es que
la mayoría no lo saben, y por eso nosotros tenemos esa red de familiares de la marcha, donde nosotros, justamente el día de la marcha, vinieron tres casos nuevos que se enteraron por las pegatinas que hicimos y que hicieron los compañeros en ¿cómo se llama? En Zona Sur, y todas familias de Zona Sur vinieron, que le habían dado hace poco a su familiar, y se enteraron por eso que hicimos nosotros.
Tener a alguien a quien recurrir.
Todo, y que ni siquiera todavía saben qué pasó, porque no tienen ni acceso al expediente, digamos. No, ni los recibe el fiscal, no tienen abogados, porque esa es la realidad. Pero bueno.
Emilia, si alguien se quiere contactar con ustedes, con todos los que organizan, digamos, la marcha contra el gatillo fácil, ¿cómo pueden hacer? Porque también es esto, ¿no? Es como la necesidad de unir fuerzas para tratar de avanzar en las causas, ¿no?
Pasar la experiencia a otros damnificados, víctimas.
Sí, nosotros tenemos la página, que es Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Bueno, ahí tienen, ahí mandan un mensaje, y nosotras, las que estamos ahí, que revisamos la página todo el tiempo, Inés, otros compañeros también, somos los que, o sea, por según la zona donde nos escriban, es quien toma para poder acompañar, y después nos comentamos entre todas y hacemos una red, si es acá en Buenos Aires, si es en Córdoba, si es en Mar del Plata, si es en Santiago del Estero, si es en Tucumán. Enseguida los contactamos con los compañeros de allá para que empiecen a acompañar al familiar, más que nada. Igual nosotros le explicamos cómo funciona. Lamentablemente lo tenemos que hacer de entrada, no le podemos crear falsas expectativas, ¿entendés?
Claro, que va a ser difícil, digamos.
Claro, pero le decimos que es una experiencia que ellos tienen que hacer, y que bueno, que por suerte nos tienen a nosotros para acompañarlos, que antes no teníamos esa posibilidad de acompañarnos entre todos. Así que los que pasamos antes por esto y no es que lo superamos o que
no.
O sea, la muerte de un hijo yo creo que no se supera nunca. Yo todos los días me levanto y me acuerdo cuando Pali me decía, mamá, ¿me haces la leche? Y tenía 15 años. O mamá, ¿me haces un pati? O vieja, tomamos mate. ¿Entendés?
Claro.
Bueno, pero mi hijo vive en mí, vive en la lucha de todos, como decimos. Todos los pibes asesinados son mis palis. Mi pali es el hijo de Inés, de Romina, de Cristina, de todas las Cristinas, porque son un montón de Cristinas, son un montón de Romina, son un montón de todas y de todos, porque también hay padres, como mi compañero Rubén, como mis hijos, mis nietos. Mis nietos mamaron esto de... Romeo nació el primero, el 8 de enero, a unos pocos días que falleció el tío Pali, y Elena, y que tiene 5 años, ella habla de su tío como si lo hubiera conocido. Mi primer nieta es Morena, uh-huh, y Mateo, y ellos están, acompañan. Bueno, Morena ahora no, porque voy a ser bisabuela, chicos.
¿Bisabuela? Pero muy joven. Sí.
Voy a ser bisabuela, porque mi nieta Morena de 15 años va a tener un bebé.
Mirá.
Así que, bueno, todos ellos lo mamaron de chico con naturalidad, lo que, uh-huh, o sea, nunca les mentimos, y ellos acompañan desde siempre la lucha, van a todas las marchas, van a las actividades que puedo, y ellos escuchan, y bueno, y es la pelea que nosotros le enseñamos que hay que dar, ¿no?
Sí.
A nadie le gustaría, yo no elegí estar en este lugar, ni mi familia.
No, seguro.
Porque es un dolor que no se les va, que no se va nunca, y todos, cada uno lo canaliza de una manera distinta.
No,
pero bueno, lamentablemente los que nos tocó tenemos que aprender a vivir con eso, seguir adelante y acompañar a otros, a otras familias, a otros compañeros. Y bueno, es la vida que tenemos hoy por hoy.
Emilia, te agradecemos mucho esta charla, y también para continuar con la memoria y tenerlo presente a Pablo todos los días ahí en la familia, con los nietos, y ahora también con el futuro bisnieto o bisnieta. Así que, bueno, te agradecemos mucho por esta charla y también por esta lucha.
Mi bisnieto se va a llamar Ignacio. Pablo se va a llamar Juan Ignacio.
Mirá. Ah, bueno, ahí está. Ahí está la referencia.
Sí, después el papá lo fue a anotar y le cambió el nombre. Pablo Sebastián, que es hermoso.
Pero
bueno, ahora el bisnieto va a ser Ignacio.
Bueno, te agradecemos.
Emilia, gracias,
esta charla, ¿sí?
Dale, chicos, muchas gracias.
Un abrazo.
Que tengan muy buenas tardes ustedes y toda esa audiencia, y que bueno, y con nuestros hijos pueden haber cometido un error, como le pasó a mi hijo y le costó la vida, y a tantos otros pibes, pero nadie es dueño de la vida de nadie, y nunca puede valer más la propiedad privada que la vida de las personas, y eso es algo que la sociedad tendría que entender, y no festejar cuando hay un pibe asesinado, porque detrás de ese pibe hay una historia, hay una vida, hay una familia, y no sabemos cuál fue. Entonces, yo creo que eso también es un mensaje para dar. Les agradezco mucho.
Muchas gracias a vos. Acabamos de hablar con Emilia Vasallo, que es la madre de Pablo Pali Alcorta, quien fue asesinado en el 2013 por un policía bonaerense.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío.
Alessia Cara, Wild Things. Find table space to say your social graces, bow your head, they're pious here, but you and I, we're pioneers, we make our own rules, our own room, no bias here, let them sell what they are selling, there, no bias here, so gather all the rebels now, we'll rebel rouse and sing aloud, we don't care what they say, no way, no way, and we will leave the empty chairs to those who say we can't sit there. Seguimos en El Peso del Rocío, escuchábamos a Alessia Cara haciendo Wild Things y seguimos hablando de la policía, hablando del gatillo fácil de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Una policía bastante violenta, uh-huh. ¿Sí? Y ahí hay algunos datos de Correpi que reponen esto, ¿no? Comparado sobre todo con la policía bonaerense, que es una policía que se conoce su violencia.
Sí, históricamente, ¿no? La maldita bonaerense era.
Así es. Pero en relación a la cantidad de efectivos y al territorio que cubren, la policía de la ciudad de Buenos Aires es de lo más letal, ¿no? Así lo dicen las investigaciones y los datos que recaba siempre Correpi.
Claro, sí, porque bueno, ellos destacan que la policía de la ciudad tiene un poco más de 25.000 efectivos, mientras que su par provincial supera holgadamente los 100.000, ¿no? Uh-huh. Y para tirar unos números y no explayarnos más, porque ahora tenemos un testimonio de Facundo de Correpi, de 172 casos de gatillo fácil ocurridos desde diciembre de 2019 a diciembre de 2022 en CABA y provincia, 63 fueron cometidos por la policía porteña y 109 por efectivos de la bonaerense. Pero bueno, con esta diferencia de cantidad de efectivos, ¿no? Claro, o sea, que es muy cuadriplica.
Un cuarto de efectivos y cometen la mitad de los uh-huh. De los casos de gatillo fácil, bueno, asesinatos, ¿no? Uh-huh. Si te parece, vamos a escuchar a Facundo de Correpi, que nos repone un montón de datos y nos pone en contexto este problema de la policía de la ciudad, la policía también de la provincia. Escuchamos.
Buenas, mi nombre es Facundo, soy militante de Correpi y les quiero contar algunas cosas sobre la policía de la ciudad de Buenos Aires. Como todos saben, la policía de la ciudad de Buenos Aires nace en el año 2017, producto de la fusión entre lo que era la Policía Federal, que se ocupaba del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, y la Policía Metropolitana, creada por el gobierno de Mauricio Macri durante sus primeras gestiones en la ciudad. Obviamente esto no se trató solamente de una fusión administrativa, sino también, ni tampoco territorial, sino también obviamente de la fusión y la consolidación dentro de una misma fuerza de las prácticas, las peores prácticas de tanto la ex Policía Federal como la Policía Metropolitana. La Policía Metropolitana tenía en su historial episodios más que tristes, hitos recordados en términos represivos, como la represión en el Parque Indoamericano o la represión en el Borda, y después de esta fusión en el año 2017 pudimos ver otro tipo de casos resonantes y lamentables, como bueno lo que vimos entre en el año 2021 con el asesinato de Lucas González y la represión que se vio el año pasado en las cercanías de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde se reprimió la movilización popular a favor de la vicepresidenta. Esto dio la discusión sobre la utilización que el gobierno de la ciudad y la Reta hace de la policía de la ciudad, cuyo expertise represivo no es exclusivo de la policía de la ciudad, pero sí es un modelo que hemos visto cómo Mauricio Macri intentó replicar en términos represivos y defendiendo esta lógica y estas prácticas a lo largo de todo el territorio nacional durante su gestión entre 2015 y 2019, y que nuevamente podemos ubicar en la discusión actual de cara a las próximas elecciones, con la discusión represiva ocupando las primeras planas y con la violencia y el enorme la enorme movilización y el despliegue que la policía de la ciudad tiene sobre su propio territorio como modelo a transportar al resto del país. Para dar algunos datos puntuales que reflejan esta situación y que demuestran por qué nosotros advertimos con seria preocupación lo que se intenta hacer con la policía de la ciudad como modelo para todo el territorio nacional, el mejor ejemplo es la estadística que nos muestra que de los 172 casos de gatillo fácil que podemos ubicar entre diciembre de 2019 y diciembre de 2022, cometidos entre la policía bonaerense y la policía de la ciudad, el 64% corresponden a la policía bonaerense y cerca del 40%, el 37%, corresponden a la policía de la ciudad. Sin embargo, la policía de la ciudad tiene cerca de 25.000 efectivos y la policía bonaerense tiene largamente superados los 100.000 efectivos. Entonces ahí lo que podemos advertir es cómo con poco menos de la cuarta parte de los efectivos que la policía de la ciudad tiene respecto a la policía bonaerense, cometió un 10% menos de los crímenes que la fuerza bonaerense histórica y con las prácticas que todos conocemos tiene en su historia. Entonces, esta cifra lo que nos demuestra es, por un lado, la letalidad de la policía de la ciudad. Si hacemos la estadística, nos da que es la policía más letal de todo el territorio nacional, y eso explica un poco con preocupación por qué nosotros advertimos la necesidad de confrontar con este modelo represivo que se intenta extender a lo largo de todo el país. Otro dato no menor respecto de esta fuerza es que tiene tres veces la cantidad de efectivos que recomienda la ONU cada 100.000 habitantes. La ONU recomienda alrededor de 300, la policía de la ciudad tiene cerca de 900, por lo que esto permite el nivel de despliegue que vemos día a día ante determinados hechos en la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, una de las principales herramientas de las que Correpi participa es el mapa de la policía de la ciudad, fomentado y llevado adelante por distintos espacios políticos de distintas corrientes desde el año 2022, del que nosotros participamos e impulsamos ya desde su inicio. Y bueno, creemos que es una de las herramientas importantes que tenemos para dar cuenta de los casos, como nuestro archivo de casos histórico también, en el que además de tener el listado de personas asesinadas por el Estado y en este caso por la policía de la ciudad, también relevamos estas estadísticas que contábamos anteriormente. Entendemos que es importante, a partir de estas herramientas y principalmente de la unidad de todo el campo popular, dar cuenta de esto y que sea un verdadero debate en términos nacionales para evitar que en este año electoral el modelo que impere de cara a los próximos 4 años sea el modelo implementado por Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en todo el país.
Escuchábamos a Facundo de Correpi hablándonos un poco de los problemas que tienen las policías, la de la ciudad, la bonaerense, el gatillo fácil, los problemas de violencia institucional. Y si hablamos de violencia institucional, hay un caso muy particular, que es el de Ayar Karanian, que es un policía de la ciudad desaparecido desde el 24 de febrero de 2019.
Claro, y no se sabe nada, tenía tan solo 28 años, o sea, vivía en el barrio de Caballito, y no se sabe realmente qué es lo que pasó con él, no se pudieron pedir muchas filmaciones,
exacto,
o desaparecieron.
De vuelta, ¿no? Desaparecen las...
En Caballito tiene que estar plagado, claro, de cámaras, o un poco la mamá también nos dicen que quizás la gente quizás no quiere dar sus imágenes, uh-huh, pero bueno, eso también es tarea de la justicia, ¿no? Involucrarse.
Así es que reflexionábamos antes del aire, qué loco, cuando hablamos de cámaras de seguridad, nos vigilan todo el tiempo para cuidarnos y cuando esas cámaras se necesitan, justamente desaparecen esas filmaciones. Acá hay bastante de eso y es una causa que tiene muchas irregularidades, que hay mucho silencio, y de eso hablamos con Bardush de Dativian, más conocida como Rosita, que es su madre.
Sí, así que bueno, vamos a escucharla a Rosita, que nos cuenta, bueno, un poco qué pasa con la causa y también como todo lo que expresa en cuanto al no acompañamiento, uh-huh, ni de la justicia ni de la policía como institución, que se tendría que, uno piensa, preocupar, interesar y, claro, preocupar por este caso. Así que escuchamos a Rosita, la mamá de Arshak.
La causa para mí no hace nada, dejaron ahí un cajón. Yo siempre digo que no están haciendo nada bien. Allá 4 años y media pasando, no tenemos nada, una pista no tenemos, una pista. Creo que yo no puedo decir otra cosa, pero yo a veces digo, capaz somos extranjeros por eso, o es así, Argentina tiene que llevar muchos años para juicio, o no sé, no tengo respaldo. Bueno, abogado nuestra dice, sí, está trabajando, pero no tenemos nada. Ustedes saben que 4 años y medio pasando, ya no hay nada, resto nada, no puede encontrar nada. Y también puede decir que el juez, no sé por qué no quiere avanzar, no quiero. Yo hablé, mi abogado, quiero tener una visita con juez y no rechazó totalmente, no quiero ver a mí nada. Yo no sé por qué es así. Es muy difícil.
Y bueno, hay cosas como muy raras en la causa, por ejemplo, que se reseteó el teléfono y la computadora, y que también el registro de las cámaras del recorrido que pudo haber seguido él. ¿Por qué crees que faltan esos datos o qué respuesta te da la justicia ante eso, no?
No, nada. Primero yo sé que gente, viste, que están trabajando o no quieren trabajar, o jefe de ellos no obliga muy fuerte. Ellos buscaron cámara y encontraron algunas cámaras que no es el mismo día. Me dijo así abogado. Yo tuve 2 abogados, o también amigos de allá que trabajan también como abogados. Dijeron que justamente esa fecha, ese horario, no fijaron. Hay cámaras que tienen tiempo, se borran automáticamente, hay lugares que no dejan, o sea, particulares, edificios, no dejaron entrar, ver cámaras. Yo entiendo, busquero personas, porque no encontraron cámaras, eso entiendo, pero al mismo tiempo mi abogado dice, pero teníamos 35, ponemos, es un número, 35 cámaras, buscaron 7, cámara, entonces no focó dónde está allá. Bueno, yo no sé qué hacer, de dónde agarro esa locura que tengo yo ahora. Bueno, yo a veces pierdo esperanza, yo digo, ya está, 5 años, va a ser cercano para cumplir 5 años, no encontraron hasta ahora, pensás que iba a encontrar más.
Rosita, una última pregunta. Bueno, él era parte de la policía de la ciudad de Buenos Aires, y si ya has tenido alguna respuesta de la policía de la ciudad, también como compañero.
No, nada, nunca llamaron, nunca vinieron. Sí, busquero personas que buscan a Jack, está bien, vinieron chicos, muy, muy, muy buena gente. Vinieron ese momento, sí, 2 veces enteré que sacaron causa de ellos, o sea, sacaron pensando que van a cambiar otro fuerza, o sea, policía de Capital Federal. No, sacaron y ellos no trabajan, y policía de ciudad, no sé qué hasta cuándo hacen, pero jefe de Arshak, el jefe que trabajó Arshak con ellos, nunca preguntaron, la madre está muerta, está vivo, está loca, tenemos que llevarlo al hospital, nada. Nada, yo digo, abandonada total. A mí ayuda siempre Victoria Montenegro, porque desde el primer día está conmigo, siempre charlamos, hablamos, que necesito, estoy contando. Sin embargo, no estoy pidiendo nada. Un charla con Victoria ya siento bien. Eso pasa a mí.
Rosita, los responsables de la investigación es la policía de la ciudad, no cambiaron la fuerza, o el juez no ordenó que se cambie la fuerza que digamos, llegue adelante la investigación, ¿no?
Yo no puedo acusar policía de ciudad. Eso no, porque no tengo argumento. Pero sí, juez, tener que cambiar fuerza. Uh-huh. Él trabajaba policía de ciudad, tener que hacer causa, tener que hacer de capital, ¿no? Capital Federal, policía Capital Federal. pero no hicieron eso. Yo no sé por qué. ¿Tienen algunos datos que no le quieren decir a mí? ¿Por qué no contan todo lo que están haciendo? Yo soy madre. Yo estoy luchando, yo todo el día espero que alguien toque el timbre o llama, que dicen, encontramos allá, o sabemos dónde está, o qué pasó. Al mismo tiempo me da cuenta que nadie preocupa qué pasó a mí. Yo no quiero nada, no quiero lastimar a nadie, no quiero hablar mal a nadie, pero vengan a hablar conmigo, un segundo, no tienen tiempo. No, no, estoy abandonada esa parte. Yo tenía confianza que él, como trabajaba policía de ciudad, me ayudan mucho para encontrar rápidamente, pero ya va a cumplir 5 años, no nada.
Escuchamos a Bardush Dativyan, alias Rosita, que es la mamá de Arshak Karanyan, el policía de la ciudad desaparecido desde 2019, que la institución no se parece haber preocupado mucho, que el jefe de gobierno no parece haberse pronunciado mucho, que hay irregularidades en la causa, que hay poca información, y bueno, es otra de las formas también de las malas prácticas y de la inseguridad de nuestras policías. Pero ya nos estamos yendo.
Sí, nos quedan los últimos... ¡Ah, ya
segundos!
Son las 6. Bueno, vamos a agradecer mucho a Cocho, que ha estado en la operación técnica de este programa, a usted, Francisco Godínez Galay.
Y a usted, Laura Pérez Portela, y nos reencontramos el jueves que viene en otro El Peso del Rocío.
A las 5 de la tarde.
Se quedan con la revancha.
Adiós.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.